favor.
I am.
Habla Steve Crocker. Siempre me resulta un placer tener como anfitriona a Marilyn. Una vez más, estamos juntos. Lo que a mí respecta, esta es su reunión y la junta directiva está más en un modo de escucha, pero por supuesto hay preguntas preparadas de ambos lados. Y el valor de esta reunión es tiene que ver con ir más allá de las formalidades y pasar directamente al contenido, ¿no? Entonces, Marilyn, te doy la palabra para que lo hagas a tu estilo. Habla Marilyn. Muchas gracias, Steve. Quisiera decir que debo reconocer que somos una trilogía acá. Somos tres, pero actuamos como uno. Y todos conocen a Tommy Holmes, quien es presidente de los ISPs, y Steve Metalitz, que es el presidente de IPC, que es el. Y yo soy la presidenta del grupo de usuarios empresariales y él es el de grupos usuarios comerciales. Siempre hacemos las reuniones juntos, pero esta vez nos vamos a reunir de manera separada. Y para, si ustedes tienen tiempo, Rod y Steve no los han. Siéntanse libres de estar en cualquiera de estas reuniones, ¿sí? No es que está todo milimétricamente considerado. Así que tenemos participantes remotos y sé que Janice está monitoreando la participación remota. Habla Janice. Quiero aclarar que Marika ha tomado el control ahora. Habla Marilyn. Tenemos tres preguntas para proponerles, pero les proponemos que nos concentremos en dos y hablemos brevemente de otros dos temas. La primera pregunta que nosotros proponemos para entablar un intercambio de opiniones, y creo que Steve va a conducir la discusión con uno de los miembros. No sé si Steve, ¿quieres hacer la pregunta? Habla Steve. Gracias, Marilyn. No la tengo verbatim, pero creo que la pregunta tenía que ver con cuestiones de implementación en el proceso de los nuevos GTLD. Y quisiera dar inicio a este intercambio, porque este es un problema muy importante para la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, pero también para las otras que están aquí. Entonces, tal vez le puedo pedir a Stacy King, quien está a cargo de IPC en el Reino Unido, con Richmond, si puede empezar a hablar sobre estos temas de implementación en relación con el proceso de los GTLD nuevos. Habla Stacy. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Hay algunas cuestiones que queríamos plantear aquí. Creo que la primera se relaciona con el segundo nivel. Estoy entre propietarios de marcas y habla Steve. Stacy, tal vez podrías acercarte más al micrófono. Habla Stacy. Creo que hay siempre inquietudes al segundo nivel, que necesitamos más protecciones para las marcas y estamos trabajando con la junta directiva sobre la guía del solicitante para ver cómo podemos ampliar estas protecciones. Otra cosa que creo que nos inquieta tiene que ver con el cumplimiento. Agradeceríamos que toda la Junta y la comunidad del CAM presten atención a este tema de cumplimiento. Sabemos que hay recursos adicionales asignados, pero que queremos que la Junta continúe dando más recursos porque el cumplimiento va a seguir cobrando más importancia a medida que avanzamos y seguramente van a surgir nuevos temas, nuevas cuestiones. Y por último, también en este sentido quisiera mencionar el acuerdo de registros. Muchas empresas que se van a sumar a este ámbito van a estar firmando un acuerdo de registro al que no están acostumbrados. Entonces, cuanto más tiempo le podamos dar a las marcas para que lo analicen, entiendan que lo que están firmando y sepan qué es lo que se negocia con ese acuerdo, mejor. Gracias. Habla Steve. Muchas gracias, Stacy. Creo que todos somos muy conscientes de que estamos aquí en un marco de la guía de solicitante que ya fue programada y un programa que está en curso, pero hay cuestiones vinculadas a la implementación que todavía las está analizando la Junta. Y como mencionó Stacy, en muchas de estas, yo quería agregar algo, porque ha habido un debate sobre la cuestión del nivel de alto nivel y las defensas. No voy a repetir lo que se explicó en el periodo de comentario público, pero ha habido mucho debate sobre el batching. Y parece que va a haber una necesidad de hacer un batching en el proceso de los nuevos GTLDs. Informalmente no tenemos una posición específica de la unidad constitutiva o de CSG, pero insto a la Junta que mire lo que está proponiendo el personal con respecto a este tema y también que se fijen en la resolución para ver si hay alguna otra manera de implementar una metodología de procesamiento en lote o batching para poder tener un mayor foco o para resaltar los beneficios de este programa, el potencial de este programa y al mismo tiempo minimizar los riesgos de este. Desde mi perspectiva, hay mucho espacio para que la Junta tome decisiones de implementación que permitan beneficios en este ámbito del procesamiento por lotes o batching en lugar de que sea simplemente algo mecánico. Habla Marilyn. Creo que nos gustaría recibir preguntas de cualquiera de los miembros de la Junta. Antes traté de alentarlos a que pensaran en preguntas, pero estoy mirando a Steve Dabianco y tal vez le pueda solicitar a Steve que haga algún comentario adicional sobre esta cuestión, mencionando brevemente, Steve, las posiciones formales que ya se han presentado desde la Unidad Constitutiva Empresarial a través del periodo de comentarios públicos. Steve Dabianco, tengo dos cuestiones, una del primer nivel y otra en el segundo nivel. En cuanto al primer nivel, muchas cuestiones relacionadas con muchos gobiernos y muchos solicitantes han preguntado por las restricciones si quieren presentar una objeción o si se establece algún sistema de alerta temprana. Y si dependemos de una solicitud en promesas que no se pueden hacer cumplir por parte de ICANN, vamos a desilusionar a todos. Las restricciones de registros en 2.1.8 solamente se aplican a los TLDs de las comunidades. Entonces, si hay una solicitud de Apple y no califica como comunidad, las restricciones de registro no van a poder aplicarse allí. Eso significa que los dominios de nivel segundo, iPad.apple o computer.apple, no tendrían nada que ver con Apple Computers. Al segundo nivel, avisos por marcas registradas. Es posible que si un registratario tiene una advertencia de que hay una marca registrada que corresponde a una cadena de caracteres que se quiere registrar, esto puede disuadir a la gente de que están tratando de hacer una reubicación cibernética, un cyber squatting. Entonces, ¿qué pasa si en el día 61 los operadores de registro simplemente los cierran? Estoy porque en la guía solamente se pide que se operen los primeros 60 días. No entendemos por qué está esa limitación ahí, si tendría que funcionar en forma permanente, sobre todo si es una función automatizada y llevaría más trabajo cerrarla que dejarla operando. Marilyn, ¿está claro? Marilyn, creo que quiero pasarle la palabra a los miembros de la Junta Directiva, a ver si tienen algún comentario al respecto. Stacy, Steve, tal vez puedan responder en mayor detalle. Les pido a todos en la Junta, entonces. ¿Tengo yo que hacer las preguntas? Vamos, seguramente alguien más va a hacer una pregunta además de mí. Habla Steve Crocker. Para aquellos de ustedes que no escucharon el comentario de Judith, Judith, ¿querrías hacerlo en el micrófono? Habla Judith. Sus preguntas son mis preguntas también y no hablo en nombre de la Junta. Habla Steve. Voy a hacer un comentario muy directo. Siento empatía con Steve Dabianco y su pregunta y el problema que él plantea aquí. Creo que es una pregunta justa. Si alguien lee las restricciones y las protecciones que se ofrecen en relación con una solicitud, ¿qué garantía tienen de que estas protecciones se van a aplicar? La verdad no sé lo suficiente sobre los detalles de cómo se han construido todas estas cosas porque no he investigado eso, pero creo que es una pregunta lógica. Me puedo imaginar una cierta cantidad de soluciones posibles. Tal vez no tendría que hacer ninguna especulación ni ninguna propuesta aquí, pero me gusta mucho esa pregunta. Steve. Habla Steve Dabianco. Steve, si me permitís, en Dakar hicimos el mismo diálogo y tuvimos una interacción con Carlton y ahora pensamos que íbamos a haber avanzado un poquito más en este tema. No es una objeción o un tema nuevo. La ABC lo presentó por escrito por lo menos 3 veces. Quisiera que le presten atención a esto y si hay tiempo, ver si lo podemos corregir. Habla Steve Crocker. Tomamos nota de esto. Habla Steve Metalitz. Si pudiera hacer una pregunta a la Junta, hay muchas cuestiones vinculadas a la implementación de la guía al solicitante. Implementación de las estructuras que están ahí, como el clearinghouse, la de las marcas y otros temas que Steve ha planteado y que Stacy mencionó con el acuerdo de los registros, etcétera. No nos queda claro cómo la Junta piensa hacer una supervisión de lo que está haciendo el personal. Obviamente es un programa enorme con muchísimas piezas y me pregunto cómo la Junta piensa hacer esa supervisión para asegurarse de que se haga de la manera correcta y que se puedan implementar las correcciones que puedan ser necesarias en cualquier área. Les pregunto esto en particular porque sé que muchos miembros de la Junta no son recusados por no tomar decisiones sobre este programa. Entiendo que hay conflictos, pero me pregunto si podríamos saber cómo la Junta tiene planeado hacer esta supervisión de un programa tan grande que en un punto tan clave del comienzo de la implementación como para poder manejarlo bien. Así que les agradezco cualquier orientación o cualquier elemento que nos puedan aportar en este sentido. Creo que es un comentario muy válido. En proceso de recusar a los miembros que tienen un conflicto, está en marcha y lo mantenemos separado. Creo que no hemos armado un grupo de supervisión en detalle. Esto es algo que tal vez deberíamos considerar hacer. La Junta continúa trabajando denodadamente para responder a las cuestiones que van surgiendo en lugar de tener un grupo del personal de supervisión detallado que se asegure de que la implementación se haga de la manera correcta. Así que creo que es un comentario sumamente válido y deberíamos tomarlo en cuenta. Habla Marilyn. ¿Alguien quiere responder a Steve o a lo que diga yo? Ayer hice un comentario y también lo voy a hacer hoy a título personal. Es sumamente importante que la Junta en este momento tenga la capacidad de impedir o de frenar a los expertos externos para intervenir con respecto a esos miembros que no tienen conflictos. Yo creo que no es posible dirigir una organización como esta con miembros que no tengan conflictos. Yo creo que no tenemos que erradicar nuestro conocimiento, nuestra experiencia a nivel de la Junta, porque tenemos esta buena combinación. Sí deberíamos poder suplementar a aquellos miembros y a los expertos independientes que puedan intervenir en el proceso. Eso es lo que yo quería decir. Cheryl, habla Steve. Habla Sherin. Creo que ya hablamos de cómo lograr este equilibrio, ¿no? De tener una junta totalmente independiente, con miembros independientes que no tienen experiencia o conocimiento sobre esto, no tiene sentido, eso no es bueno. Tener solamente una junta compuesta por miembros que solamente tienen conocimientos técnicos tampoco es bueno. Es una cuestión de encontrar el equilibrio correcto. El equilibrio adecuado para asegurarse de que la organización funcione sin asumir riesgos que puedan crear un conflicto. Creo que estamos llegando a ese punto. Podemos retener algunos asesores independientes. Eso es algo que estamos considerando. Pero nosotros nos preguntamos si tenemos todas estas partes tan interesadas y no participan. ¿Tenemos suficiente conocimiento especializado en el núcleo como para tomar todas las decisiones que hace falta tomar? Habla Steve. Bertrand, y hay otra pregunta allí en el fondo. Bertrand primero. Gracias, Bertrand Lachapelle. Quería hacer un comentario con respecto a la pregunta que hizo Steve, al igual que otros. Uno de los desafíos que nosotros tenemos bajo el proceso de los nuevos GTLDs es que hay muchas iteraciones y muchas subdiscusiones sobre temas muy puntuales. Y como resultado de todas estas discusiones, cada vez se ha incorporado todo esto en un documento grande, pero no hemos tenido la determinación de ponerle cierre a un tema y luego a otro y luego a otro. Esto es no es una crítica, porque el proceso es sumamente complejo, es simplemente una lección que hemos aprendido. En retrospectiva, creo que debemos tener en cuenta cuando desarrollamos este tipo de procesos que cuando hay un tema puntual, tenemos que tener una decisión con respecto a qué momento se pone fin a esa discusión, ya sea porque hay consenso, porque hay un consenso parcial, porque hay desacuerdo y no podemos seguir avanzando, etcétera. El problema al que nos enfrentamos hoy colectivamente en la comunidad y como junta es que una cierta cantidad de esas cuestiones están volviendo a ser tratadas cuando en teoría ya habían sido debatidas en profundidad, en extenso, y ya se había logrado alguna conclusión y se había reflejado en un documento. Les quiero dar un ejemplo que yo mencioné en la interacción de la junta con la GNSO el otro día, y esto que es algo que me toca muy de cerca. Yo me quedé totalmente sorprendido por el resurgimiento de este tema de la registración defensiva a nivel superior. ¿Por qué? Porque personalmente, incluso antes de sumarme a la Junta en Cartagena, sabía que este tema se había tratado directamente en la IPC. Por escrito, oralmente, con discusiones muy extensas en Cartagena, se hicieron propuestas. No importa, volví a la IPC para ver qué había pasado, les pedí que circularan esto, que lo sometieran a prueba con su unidad constitutiva, volví una vez, dos veces, y en un mail mencioné específicamente que si no había devolución o interés, básicamente, de manera implícita, eso nos indicaba que no había ninguna inquietud con respecto a ese tema en esa comunidad. Y me sorprendí enormemente cuando vi este momento que hay una inquietud para la registración defensiva de alto nivel para las marcas, porque resurgió este tema. No sé si hay una explicación o es un problema del proceso en general. Y para la Junta es sumamente importante que consideremos que todas las unidades constitutivas dentro de la estructura son vehículos para transmitir en ambas direcciones la información. De lo contrario, hacemos suposiciones que tal vez no resulten ser reales luego. Habla Steve. Quería responder, pero yo quiero responderle a Bertrand. Muy bien, Jay Scott, adelante. Y después voy a hacer lo mismo, porque creo que ha planteado algo sobre la IPC. Si me permite decir algo primero, creo que es importante dejar en claro que las inquietudes sobre las solicitudes defensivas al alto nivel no se originan dentro de la IPC, de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual en la ICANN. Espero que no tengan esa impresión. Nosotros queremos responder a un periodo de comentarios públicos y dijimos, creemos que algunas personas tienen estas inquietudes y aquí hay algunas sugerencias, pero también dijimos que un problema más significativo se daba en el segundo nivel y no en el primer nivel. Entonces, esto lo quiero dejar en claro. Si el problema es el resurgimiento de esta cuestión, que creo que es la palabra que utilizaste, no es que está resurgiendo porque lo trae a colación la IPC.
Yo estoy en la junta directiva de la asociación más grande del mundo para propietarios de marcas. Nosotros hemos participado del proceso de IPC y de ICANN y lo que les hemos dicho en marzo de 2009 es que necesitaban sentarse y escucharnos a nosotros, porque nosotros somos propietarios razonables y estamos acá para participar. Hemos gastado millones de horas de nuestro trabajo, incluso $1.5 million con abogados que han tratado de asesorarnos en esto para darle soluciones razonables a las juntas y nunca se lo pudimos presentar a la junta directiva, porque hemos gritado, hemos golpeado puertas, paredes. Incluso el presidente de la NTIA, para poder estar en una reunión para hablar, y realmente la gente de Relaciones Públicas le dijo, no pueden estar en este tipo de reuniones, no pueden participar en este tipo de salas. Entonces me parece que nos han tratado injustamente. Nosotros les estamos diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Se los hemos dicho cuando había gente razonable. ¿Y a ustedes les parece que nosotros somos los males? No, que tenemos un loco en el ático y lo queremos dejar salir. Bueno, eso es lo que va a pasar. Ustedes no están escuchando. No están escuchando y se los dijimos. Entonces, ustedes están creando algo porque no están escuchando. Hemos estado acá, hemos estado intentando, le dijimos a la comunidad, hablamos con la comunidad. Yo estuve desde el 2008 en las reuniones de ICANN diciéndole, Cristina, yo, Stacy, Fabricio, todos diciéndole, esto viene, necesitan trabajar en el sistema, pero nadie nos ha escuchado, no representamos a ninguna compañía, seguimos acá, tratamos de ayudar, tratamos de encontrar soluciones, no estamos ignorando a nadie. Toma la palabra Merlin, voy a volver a este tópico, sí, tenemos un participante remoto que va a estar en la cola y después vamos a hablar de ese tema. Recognize Bruce. Sí, yo tengo una pregunta en nombre de Ron Antrov. Sí. Es una cuestión que sigue con lo que me hicieron. En la reunión de Bruselas de 2010, yo pude ver que el CEO de ICANN le dijo a la comunidad que habría todos los recursos necesarios para el cumplimiento. Todavía nos faltan 3 personas y el programa de los nuevos GTLD está siendo analizado. La Junta Directiva conoce este problema. Bueno, me parece que no es la pregunta para este momento y no sé, Steve, si te parece volver a la anterior y después seguimos con esta. Sí, toma la palabra, Steve. Creo que Rod querría responder a lo que se nos dijo. Sí, Bruce y después yo. Bueno, voy. Bruce toma la palabra. Marilyn, quiero asegurarme que estoy hablando del tema adecuado. Estamos. Es un comentario Steve Metalitz. Toma la palabra Merlin. Bueno, yo creo que estamos hablando de lo que ha expresado mi unidad constitutiva, miembros de mi unidad constitutiva en forma individual, la unidad constitutiva de Steve sobre la registración defensiva. ¿Y por qué seguimos hablando de esto? Bueno, yo creo que seguimos hablando de esto en oposición a su resurgimiento, por decirlo de alguna manera. Hemos tenido algunas conversaciones con miembros de la Junta que quizás estén más interesados para responder a todas las preguntas. No sé si todos estamos de acuerdo como para entonces pasar al tópico que mencionó Bruce. Toma la palabra Steve. Me parece que nosotros no somos el panel de conmutación para ir de un tema a otro o para intermediar, porque me parece que todos siguen diciendo que el directorio está en el medio. Toma la palabra Marilyn. No, yo quería tratar de ir con un grupo pequeño para responder esto y no para que el directorio negocie, sino que para responder la pregunta. O sea, al menos que el directorio quiera seguir respondiendo en esto. Bueno, yo voy a seguir hablando de este tópico. Me parece que desde nuestro lado este es un año muy crítico. Existen dos áreas que el directorio, o la junta directiva, perdón, tiene que considerar. Una tiene que ver con la solicitud de propuestas y la evaluación de esas propuestas, solicitación, y eso obviamente lleva mucho tiempo y mucho trabajo por un lado. Y por el otro lado va a haber ciertas controversias, va a haber que reconsiderar algunas cosas, va a haber miembros de la junta que no van a tener ningún tipo de conflictos de intereses y van a tener que evaluar estos temas para ser moderadores y resolver estas controversias. Con las normas actuales con las que contamos, existe un proceso de personal que habla de apoyo externo, que en algunas reuniones van a participar en la junta directiva. Entonces, en términos empresariales, podría decir que estamos hablando como de una licitación. También hablamos de mejoras en las normas y creo que una de las preguntas es cuál es la otra cara de la moneda de algunas de estas preguntas, que es mejorar continuamente la función y las normas. Creo que hay varias fases. La primera es, como norma, tenemos la guía del solicitante, que es para solicitar un nuevo nombre genérico de alto nivel. Después, también tenemos normas que tienen que ver con el acuerdo una vez que se pasa la evaluación, y después tiene que ver con la política que todos los registradores y registros de GTLD tienen que cumplir. Entonces, me parece que hay tres áreas cuando hablamos de registración que tenemos. En primer lugar, la guía del solicitante. En segundo lugar, los acuerdos o contratos de los nuevos GTLD. Y también existen estos llamados para el tema de las políticas por consenso, y creo que hay foros para hablar de cada una de estas normas. Toma la palabra Marilyn. Nuestro siguiente tema tiene que ver con la reestructuración, y me parece que lo que ha preguntado Bruce es si podemos ahondar un poco más en esto, porque realmente la pregunta sobre cuáles son las implicaciones del nuevo programa de GTLD, los cambios que va a traer. Creo que estamos en un momento en ICANN donde estamos haciendo mucho trabajo, el trabajo es realmente duro, y quizás hemos identificado algunas limitaciones en nuestros procesos de desarrollo de política, sea en términos de recursos, estructuras o procesos, no solo respecto del programa de nuevo GTLD, ¿no? Bruce podría decirlo así. No sé exactamente cuál es la respuesta, pero me parece que nos va a consumir en el debate sobre cuáles son las implicancias de estos programas y cuáles van a ser las consecuencias por los procesos que hemos atravesado para llegar a su implementación. No sé si Tony, Steve o alguien en la comunidad quiere decir algo sobre los ejemplos de las implicancias de la implementación en estas unidades constitutivas. Y después me gustaría pasar a dos manifestaciones cortas y después el último de los temas. Cristina, no te veo, por favor. Toma la palabra, Cristina. Bueno, en el tiempo estamos de acuerdo. Me parece que, en general, toda esta organización va a cambiar fundamentalmente. las estimaciones actuales y no tengo información para saber si son verdaderas o no, pero me parece que va a haber un 60% de solicitudes para el nuevo GTLD que van a participar en el IPC o en el grupo de múltiples partes interesadas registrados. Entonces, las normas y la votación fueron definidas hace 2 años o un poco más, me parece, y en ambos casos me parece que las marcas van a tener un bajo nivel de votación. No sé si van a viajar por todo el mundo 10 días, 3 veces por año o no. Lo que les puedo decir es que me parece que también lo que dijo Paul sobre que la visión del GNCO, cuando estamos tan cerca de que todo esto entre en proceso por primera vez, antes de hacerlo, me parece que este es el momento para cambiar esas normas y no después. No estoy de acuerdo y, francamente, esta organización ya va a tener suficientes temas con los que preocuparse y me están acusando de manipular a los miembros antes de que cambie por completo la membresía. Toma la palabra Marilyn. Voy a hacer una interpretación, Cristina, por favor. Yo voy a ofrecer una respuesta a eso porque sí quiero pasar al próximo tópico y me parece. Yo no escuché que Ray lo dijera. Yo estuve en la misma sala, así que me parece que vamos a tener la oportunidad de hablar de eso. Entonces, creo que Cristina está señalando algo que es muy importante para todos nosotras. Para ustedes, como la Junta, tienen que entender que nosotros no queremos ser un filtro en esto, sino que queremos que ustedes entiendan que no hay otro acceso, no hay otra posibilidad excepto nosotros. Nosotros estamos al frente hablando con las empresas, haciendo de interfase con las empresas y con las asociaciones, y somos muy conscientes de la falta de entendimiento cabal y estamos ahí para dar información como acaba de dar Cristina, que quizás es muy distinta de la que ustedes estén esperando. Creo que si podemos resumir este tema y pasar al comentario de Cristina al siguiente tópico de discusión sobre cuáles son las implicancias. Voy a olvidarme de esas dos manifestaciones que dije anteriores, pero bueno, cuáles son las implicancias en la reestructuración de nuestra unidad constitutiva, en las unidades constitutivas individuales, en el CSG, en las partes interesadas registradas, en la Cámara y en general en ICANN. Yo creo que el resto de los presidentes están de acuerdo conmigo. Me parece que Cristina tiene razón, que la naturaleza de los participantes y de las partes interesadas va a ser muy diferente, pero no solo por los nuevos GTLD, sino por los IDN y por la mayor fortaleza y profundidad en las participaciones, en la participación de la gente y de las organizaciones, incluso los gobiernos. Personalmente creo que tenemos que pensar en esto en una forma mucho más amplia. No tenemos solo que pensar que esto va a estar impulsado solo por el programa de los nuevos GTLD. Cuando hiciste la pregunta, quizás estaba pensando en eso, pero yo la estoy reformulando desde mi punto de vista. Yo creo que lo que Ray y Thomas dijeron es, tengamos cuidado porque existe una revisión del mandato de la Junta que tiene un programa en particular, un cronograma en particular. Eso es lo que dijo Gray, pero creo que esto lo tenemos que abrir a un debate más amplio aún. Gracias, Marilyn. Toma la palabra Ray. Sí, creo que es un punto importante porque, como se dijeron, las cosas van a cambiar en el futuro y no solo van a cambiar por el programa de nuevo GTLD. Vamos a necesitar una mente más abierta, mirar cosas que quizás haya que cambiar de forma estructural porque los métodos actuales, la forma de hacer las cosas ahora, quizás cambien en el futuro. Entonces, tenemos que empezar a conversar como creo que hemos empezado a hacerlo. Bueno, yo no puedo hablar como parte de la unidad constitutiva de propiedad intelectual en este momento porque no hemos hablado de esa forma como dar mi palabra acá, pero me parece que lo que queda claro es que reconocemos los puntos que se han señalado y que el impacto va a ser significativo, no solo dentro de nuestra unidad constitutiva, sino en todos los otros grupos a los que Marilyn hizo referencia, incluso la ICANN en sí misma. El reconocimiento de esto es el correcto. Sí, tenemos que debatirlo mientras estamos acá. Algo muy importante para nosotros es pensar cómo nuestro aporte en este debate más amplio puede ayudar a facilitarlo. El participar en una etapa temprano siempre nos va a ayudar. Iniciar algunas de las cosas que deben ser consideradas, pero ponerlos en un panorama más amplio. Toma la palabra Marilyn. Cristina, no sé si quieres decir algo más, porque me parece que vos planteaste información adicional. Cristina, tenés la palabra. No, yo lo que digo es, obviamente, no puedo saber cuántas marcas van a solicitar una solicitud, si van a ser aprobadas o no, qué es lo que va a pasar, pero me parece que tenemos que entender que la organización va a cambiar y que es un punto brillante en cuanto al alcance de este cambio. Mi visión general es que tenemos que pensar en eso, pero también creo que necesitamos reconocer que puede haber algunas desventajas significativas al tratar de hacer los cambios ahora, antes de que estos nuevos participantes de ICANN estén acá, en lugar de esperar a que vengan y estén presentes. Toma la palabra Marilyn. Me parece que Ray está moviendo la cabeza, así que me parece que está de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Creo que Jay Scott quería decir algo. También le pediría a Feijas Hassan que hiciera un comentario después de Jay Scott sobre su experiencia tratando de interactuar con compañías desde la perspectiva de la Cámara Internacional de Comercio, desde tratar de llegar a las compañías, educarlos y cuánto tiempo llega que todas estas cosas puedan absorberse. Pueden ver también al presidente de Camtec, presidente de las cámaras, y que creo que ustedes también nos pueden decir cuál es el desafío, sobre todo con lo que planteó Cristina. Va a haber un momento donde las empresas tomen mayor conciencia y quizás tengamos que tomar decisiones antes de que vengan acá. Jay Scott, bueno, yo iba a decir eso, quería llegar a ese punto. Yo he estado hablando con esto desde junio del 2008, en todas las conferencias a las que voy, en todos los lugares a los que voy, visito empresas, y creo que la gente en esta sala, la gente en esta conferencia, estamos todos en esta burbuja donde hablamos, nos mandamos mails, pero los departamentos de marketing están tratando de vender los servicios y los bienes que tienen y no saben cuánto va a ser la venta trimestral, porque eso afecta a sus premios. Entonces, creo que lo que están escuchando ahora desde afuera de los participantes activos dentro de esta burbuja de ICANN, Bertrand, es porque los profesionales de marketing se están despertando y no están contentos. No es porque nosotros no le estábamos tratando de decir que esto es lo que se va a producir. Y me parece que va a haber un cambio fundamental, porque si, en mi estimación, Cristina tiene razón y existen muchos dueños de marcas que son propietarios de punto marca, van a venir disconformes por la forma en la que los trata el sistema. Entonces, no solo van a tener nuevos participantes, sino que van a tener nuevos participantes que van a torturarlos por decirles que este no es el proceso adecuado. Entonces, yo lo digo para que la pregunta tiene que decir, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué viene esto? Bueno, creo que la gente se está despertando finalmente y se está dando cuenta que esto tiene lugar, que esto se está dando. Yo he hablado con compañeros, yo no soy abogado ya, pero hay gente que dicen, nosotros tenemos que presentar una solicitud para el nuevo GTLD. Hemos escuchado algo sobre este programa. Entonces me parece que va a haber un cambio y ese cambio va a ser fundamental. David, después Tony, y toma la palabra Marilyn, es quien está hablando, y después me parece que tengo a Bertrand. Sí, para seguir con lo que dijo Jay Scott, desde el punto de vista de la Cámara Internacional de Comercio hemos estado haciendo mucho en estos años para aumentar la conciencia de qué es ICANN, a qué se dedica. Hemos hablado en distintas conferencias, reuniones, eventos, en toda la red de la CIC. Nos parece igual que con el lanzamiento del nuevo de los nuevos GTL, de las compañías y las asociaciones que están en contacto con la CCI, y quiero ser muy claro sobre mi función acá, porque todos tienen un conocimiento de que mi socio está en la junta de Icancho. No contesto estas llamadas, sino que son pasadas a la Comisión de Propiedad Intelectual para verlo de otro ángulo. Es muy difícil. Las preguntas que recibimos en general están tan mal informadas porque son nuevas. Miran con nuevos ojos esta situación, a veces entran en pánico. Y me parece que con el tiempo, a través de los distintos esfuerzos de distintas asociaciones y organizaciones y de ICANN en sí misma, la gente va a poder empezar a entender. Como dijo Marilyn, a veces nosotros tomamos algunas personas clave de ciertas empresas de alguna región para que traten de guiarnos, de ser nuestros guardianes también, para que después de 4 o 5 reuniones alguien empiece a sentirse conforme y cómodo en el lugar de las reuniones. Me parece que, siguiendo con lo que dijeron Cristina y Marilyn, nosotros estamos observando parte del impacto ahora, pero realmente no estamos seguros de cómo va a terminar siendo todo esto. Me parece que van a ser nuevas empresas que van a empezar a operar y nosotros tenemos que aceptarlos en forma constructiva para que ellos puedan dar una opinión constructiva frente a todos estos nuevos desafíos.
Tony had a comment on.
Habla Marilyn. Tony tenía un comentario sobre esto. Alan, Alex, ¿también querías comentar? Muy bien. Le damos la palabra a Tony. Bertrand también tiene un comentario. Y luego creo que deberíamos pasarle la palabra a Rod para responder la pregunta sobre cumplimiento que recibimos antes. ¿Está bien, Steve? Sí, por supuesto. Habla Tony. Muy bien. Gracias, Marilyn. Creo que no tenemos que tener miedo de analizar esto ahora. Yo no estaba en la sala cuando Ray planteó esto inicialmente, pero no pensaría que su propuesta es algo que vaya a ocurrir de inmediato. Lo que estamos viendo aquí es un cambio que puede tener impacto en toda la estructura de la ICANN, no solamente en parte de ella. Y si vemos nuestra trayectoria, la reforma de GNSO no fue fácil, nos llevó mucho tiempo. Entonces hay que ver los requerimientos de la reestructuración que realmente ahora están empezando a ubicarse en su lugar. Y siempre hemos tenido esta discusión, y cuanto más lo discutamos, mejor, pero con la intención de no tener que hacer todo en un plazo muy muy breve, cuando en realidad estamos haciendo otras cosas que son igualmente importantes o incluso más importantes para esta organización. Marilyn, Alex, creo que tenías un comentario. Habla, Alex. Sí, un comentario rápido, Marilyn. Creo que hay una falta de información aquí. Hay una brecha en la información y el conocimiento que tienen los participantes de ICANN periódicos en contraposición con el conocimiento y la información que hay fuera de esta burbuja. Esta brecha es bastante importante y cada vez se agranda más. Por eso creo que de alguna manera hay que tratar este tema. Las asociaciones locales como la mía, por ejemplo, o las empresariales pueden hacer un aporte aquí. Y yo sugiero que si hay una manera de hacer participar a estas entidades locales de manera más directa en el programa, para mejorar de alguna manera la información y la participación, para que estén en actividades mucho menos presenciales, haciendo uso de todas las tecnologías y los grandes recursos que tenemos, creemos que deberíamos aprovecharlo eso. Gracias. Habla Marilyn. Muchas gracias. Para los que no lo conocieron, Alex Morton es presidente de las cámaras de las ICTs, de las TIC aquí en Costa Rica, y va a ser anfitrión de la recepción de esta noche, así que van a tener la posibilidad de acercarse a él. Gracias, Alex. Así que creo que ahora le doy la palabra a Rod para que responda a la pregunta que se hizo antes sobre cumplimiento. Habla Rod. Muchas gracias, Marilyn. Muchas gracias, Ron, por esta pregunta sobre el cumplimiento contractual. Creo que la pregunta era si nosotros, cómo estamos manejando el que estamos con falta de personal en este sentido, ¿no? Tenemos un funcionario ejecutivo desde el último año, año y medio, en la Oficina de Cumplimiento Contractual, que ha cambiado enormemente el programa y que responde a este tema. Cuando yo vine acá, el cumplimiento se mantenía dentro de relaciones con partes interesadas externas. Entonces, las relaciones con registradores y registros se administraban y el mismo vicepresidente se ocupaba del cumplimiento. Y esa no era una buena separación de obligaciones, porque no se podía informar bajo el mismo cargo ejecutivo. Entonces sacamos de las relaciones con las partes interesadas de ese departamento, el departamento de cumplimiento, para poder hacerlo más robusto. John Jeffrey ha sido un gerente ejecutivo muy bueno en el equipo. John lo que hizo fue contratar a Maggie Sarat como directora de compliance. Maggie vino a nosotros con muchos años de experiencia en toda la administración de contratos en grandes corporaciones con grandes equipos. O sea que ella puede hacer el escalamiento del equipo de manera considerable. También desarrollamos sistemas. Bajo el liderazgo de Maggie, con el equipo, hicimos software y sistemas en línea para poder manejar las miles de quejas que estábamos recibiendo. Muchas de ellas generadas por computadora, por socios muy sofisticado de la industria. Entonces cambiamos la conducción, también la forma de informar, y tuve cierta devolución en la comunidad de que hay algunas personas que no sienten que el departamento de cumplimiento debería reportar a legales. Esto fue una decisión que se hace en muchas organizaciones y en general es muy buena desde el punto de vista de cumplimiento, pero no es una opción esencial. Esto se puede cambiar y yo diría que en base a esta evolución, si las comunidades tienen alguna consulta al respecto, nos gustaría ver alguna alternativa. Creo que se ha administrado de manera muy agresiva toda la parte de cumplimiento contractual. No digo que se maneja igual que la del Consejo General. Esto se maneja aparte. Y por último, desde el punto de vista de dotación de personal, si ustedes entran al sitio web de la ICANN y hacen una búsqueda del boletín de cumplimiento contractual, fíjense en los últimos acontecimientos. Si en el de marzo pusimos los detalles de nuestra última reunión en Dakar, donde sumamos 4 personas para cumplir los cargos de información y medición de performance, administración de riesgo y también toda la parte de auditorías y un analista de cumplimiento y un gerente. 4 cargos en total. Hay 2 que están publicadas en la página de carreras de la ICANN. Creo que ya han sido cubiertas esas vacantes, pero todavía queremos más candidatos para futuras contrataciones porque vamos a seguir creciendo bajo el programa de los nuevos GTLD en este departamento de cumplimiento contractual. También con la comunidad hablamos mucho de cuestiones de cumplimiento y el modelo para hacer crecer cumplimiento dentro del programa de los nuevos GTLD. Va a haber inversiones adicionales que se van a realizar, pero la unidad constitutiva empresarial y muchas otras están muy interesadas. Entonces, vamos a entablar discusiones porque este es el momento para, en la planificación operativa y financiera, analizar esta cuestión para el próximo año fiscal. O sea que estamos avanzando mucho. El equipo es más fuerte que nunca. Cuando John Jeffrey heredó ese equipo, tenía solamente 3 miembros de personal. Hoy tiene 12 a su cargo. Hemos cuadriplicado el tamaño del equipo del Departamento de Cumplimiento desde que John Jeffrey se hizo cargo. Y esperamos que las partes aquí apoyen el crecimiento futuro y la mayor inversión en esa área. Y esto se expresa en el plan estratégico y en el presupuesto también operativo. Muchas gracias. Habla Marilyn. Steve va a mostrar los enunciados que queríamos compartir con ustedes. Le doy la palabra a Steve Crocker para que luego redondee. Steve Metalitz habla. Quería decir que la Junta aprobó una resolución en el 2009 sobre la preparación de documentos para las reuniones y básicamente dijo que toda cuestión que se discutía en una reunión internacional tenía que ser distribuida con 3 semanas de anticipación para que la gente pudiera discutirla o analizarla antes de venir a la reunión. Y esto también se aplica a los programas o a las órdenes del día. Ha habido un alto nivel de cumplimiento desde que se aprobó esa resolución hasta este momento. Y para esta reunión, por primera vez en varios años, el programa del día no estaba disponible hasta 5 o 6 días antes de la reunión. Nos dijeron, por supuesto, que la Junta había ordenado que se hicieran, se pusieran a disposición para discusión en la reunión las enmiendas al acuerdo de acreditación de registradores y que no podíamos tener una respuesta. Y entonces tratamos de que la gente asista a las reuniones. Quieren hablar sobre cambios a estos RA, pero no pueden hacerlo si no reciben la información a tiempo. Creo que hubo una ruptura del cumplimiento aquí muy grande y, en retrospectiva, esto es una parte importante de todo el menú de transparencia y rendición de cuentas que mantenemos, ¿no? Queremos que todo el mundo pueda analizar con tiempo lo que va a debatir en las reuniones. Así que les pido que analicen con cuidado este tema y quisiéramos saber quién puede ser responsable por esta falla. Habla Rod. Gracias por mencionar esto, Steve. No estaba al tanto de eso y voy a dar mi respuesta por escrito. Habla Marilyn. Steve, ¿harás tú los enunciados o los hago yo? El primer enunciado es una repetición, pero queremos que tome nuestra invitación muy seriamente. Somos muy atentos estamos muy atentos a cuál es el ámbito o el ambiente externo en el que la ICANN tiene que manejarse con éxito. Y sabemos de los riesgos y las amenazas que existen allí y están creciendo. Hubo un taller excelente el lunes estamos muy contentos de ver una gran cantidad de miembros de la Junta Directiva allí porque son expertos reales en estas unidades constitutivas y en sus contactos. Y tienen un compromiso muy alto y tienen mucha influencia. Así que les pedimos que miren seriamente cómo pueden aprovecharnos a nosotros para trabajar más estrechamente en este sentido. Habla Steve. Muchas gracias. Como dijimos al comienzo, hay 3 grupos aquí trabajando como uno, actuando como uno. Esta es una lección que realmente nos sorprende y quisiera que esto ocurra en muchas otras partes de la ICANN también. Claramente hay algunas cuestiones que están pendientes y que, sobre todo la de cumplimiento y para las cuales la gente es muy sensible. Pero hay un alto grado de atención que se le está dando al tema de dotación de personal, las mediciones, los indicadores. Y ya hay acciones que se están tomando internamente y esperamos que haya más informes y más devolución, más comentarios sobre estos y otros temas. Sería mejor si todos pudiéramos vernos la cara en lugar de estar así en este estilo auditorio, pero bueno, porque no permite tanta interacción, ¿no? Les agradezco a todos por su presencia en nombre de la Junta Directiva del ICANN. Marilyn señaló que esta noche hay una recepción, va a haber bebidas, algunos tragos, así que tendríamos que tener los datos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a servir además del lugar? Bueno, no sé qué se va a servir, pero sí les puedo decir que es a las 7, de 7 a 8:30, y será para todos los miembros de las unidades constitutivas del ICANN. Creo que va a haber 17 invitados especiales que trae Alex de la unidad empresarial de Costa Rica, así que es muy bueno para que podamos socializarnos allí. Y está bien si nos ignora a nosotros para hablar con ellos. Steve sabe dónde es. Es en Bromelias. Acá dice cócteles para ser definidos, TBD, por ser confirmados. Es en Bromelias, habla Marilyn. Es en la sala Bromelias. Muy bien. Habla Steve. Desde las 7 hasta las 8:30. Judith. La revista Fortune define la innovación como la capacidad de hacer lo imposible. Nosotros vamos a hacer lo imposible. Y su unidad constitutiva se va a asegurar de que nosotros no fallemos en eso. Gracias.
Thank you, everybody.
Muchas gracias a todos. Oh.